Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, buenos días.
Hola, Yamil, buenos días, me alegra saludarlo.
Lo mismo, señor, gracias por estar con nosotros en Despertar FM. Señor ministro, antes de hablar del papel que va a jugar usted en el Fondo para la Reconstrucción de Mocoa, empecemos a hablar de los últimos datos que tiene usted sobre lo ocurrido allí. ¿Qué cifras actualizadas tiene?
Pues mire, ayer hicimos el puesto de mando y lo que me ha proporcionado Carlos Iván Márquez, que es el gran coordinador aquí local de esos puestos de mando, de la unidad de gestión de riesgo, con mucho éxito además, son los siguientes. Tenemos fallecidos, desafortunadamente subió el número a 301, de los cuales hay 92 niños. Qué tragedia, Yamita. 301 y 92 niños. De esas víctimas fatales han sido entregados a sus familiares hasta anoche 218 cuerpos. Y de esos 301 se han hecho 293 necropsias. Necropsias que aquí debo yo dar un parte de una gran colaboración y eficiencia de medicina legal, de fiscalía, de DIFIN, de CTI, que han dedicado casi 24 horas todos los días desde el sábado a poder hacer este procedimiento que tanta tristeza trae a las familias. Yo espero entonces que ya con este número de procedimientos de necropsia podamos cerrar este doloroso proceso de entrega de las víctimas fatales, sin descartar que si aparecen nuevas víctimas fatales, porque hay solicitudes de búsqueda de parientes desaparecidos, podamos ya superar este primer duelo de esta tragedia en Mocoa.
Sí, señor ministro.
Tenemos 332 heridos totales y en el hospital de Mocoa ya no quedan sino...
Ministro. No, tenemos dificultades con la comunicación, la retomaremos tan pronto como sea posible para intentar saber, por ejemplo, Azuri, de verdad de qué tamaño es la cifra de desaparecidos.
Tiene un título oficial, gerente, en este tema de la reconstrucción.
Claro, pero lo que pasa es que tiene que haber un antes y un después. El antes es, a ver, atendamos lo urgente. Atención de la emergencia, y en eso está don Carlos Iván Márquez. Es decir, atender a los damnificados, tratar de entregar los cuerpos, de hallar a los desaparecidos y de atender a quienes fueron damnificados. Y luego sí, entonces, en el mediano y largo plazo es cómo reconstruimos la cantidad de barrios de Mocoa, que se acerca a 30 de barrios, que necesitan una infraestructura, que necesitan casas, que necesitan colegios, en fin.
Sin descuidar, por supuesto, las labores propias del Ministerio de la Defensa, algo que queremos preguntar sobre el tema Venezuela. Sabe usted, Yamid, y no me quiero retirar del tema mientras ya regresó el ministro, la canciller ha dicho esto, que ocurrió con un campamento de militares venezolanos, podría volverse a repetir.
Dejemos eso para el final, porque volvemos, ministro, con el tema de las cifras que usted nos estaba actualizando. Sobre ese tema, solamente quisiéramos saber, adicionalmente a lo que usted ya nos contó, si hay algún dato certero sobre el número de desaparecidos o cuántas personas han sido reportadas como desaparecidas.
No, ese dato no lo tenemos aún, y repito, lo que por el momento que se publique no es todavía una cifra oficial, porque ese tema no será posible establecerlo hasta que tengamos la entrega de la totalidad de las víctimas fatales y podamos establecer entonces o personas que están fuera de Mocoa y que no han sido detectadas por sus familiares, o personas que realmente fallecieron, o personas que realmente están en estado de desaparición. Pero eso no se puede todavía decir, pero sí nos quedan unas cifras todavía por corroborar.
Yo tengo dos preguntas sobre el tema de su gestión al frente de la reconstrucción. Primera pregunta, ¿va a funcionar como el FOREC, en el cual había otras instituciones de la sociedad civil, o universidades, cajas de compensación, incluso empresas que ayudaban a reconstruir y que se dividían el mapa y decían, ustedes trabajan aquí en la reconstrucción física y social de este sector, o como o el modelo es el mismo o tiene diferencias? No estamos teniendo mucho éxito, ministro, con la comunicación. Otra vez lo hemos perdido. Esta es una pregunta. En Armenia y Pereira, Ricardo, usted es de esa región, sabe que dividieron el mapa. Entonces, en el FOREC, que empezó a funcionar en 1999, después del terremoto, pues participaba, qué sé yo, el Minuto de Dios, ¿verdad?
Sí.
Participaba una caja de compensación, una universidad, y le decían, usted responde por esta área, y el gerente de la reconstrucción, el señor Villegas, y obviamente el señor Everardo Murillo, lo que hacían era coordinar esas labores, pero había muchas más instituciones a las que se les otorgaba, a las que se le entregaba o esa responsabilidad. ¿Eso va a funcionar así, ministro, en Mocoa o no?
Pues ya me decía que una de las diferencias entre este proceso del eje cafetero y este es que tenemos mucha mejor institucionalidad. Hoy hay una institucionalidad más fuerte, con más capacidad técnica, más capacidad fiscal y con mayor capacidad de auditoría. Entonces, yo creo que como en el eje cafetero eran 5 departamentos, hubo necesidad y efectivamente se hizo de repartir esa gerencia entre muchas responsabilidades. Aquí la concentración espacial es mucha, luego yo creo que el modelo va a tener más bien una aplicación de la intervención por sectores, es decir, el sector del agua, el sector de la salud, el sector de la educación, el sector de la cultura, el sector medioambiental, el sector de albergues, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí va a haber esa modificación que usted pregunta.
Se reconstruye, y esa es mi segunda pregunta, ¿se reconstruye en el mismo territorio que fue afectado por la avalancha o será necesario trasladar a todos esos barrios? Porque la mayor parte de esos barrios, de acuerdo con diagnósticos ambientales y de gestión del riesgo, están en una zona en la que podrían seguir ocurriendo en el futuro ese tipo de hechos y de desastres. Entonces, ¿en el mismo sitio, con obras o en otro territorio?
No, yo creo que habrá que decidir caso por caso. En general, lo que a mí me parece, sin ser, por supuesto, experto en hidrología ni nada, es que los ríos nos dieron exactamente el espacio en el cual no se debe construir, no se debe hacer ninguna presencia permanente humana. Y eso necesita unos estudios. Hay un proyecto inclusive muy bello de malecones para esos ríos que cruzan la ciudad. Vamos a mirar la inmensa posibilidad que hay de poder hacer y desarrollar ese proyecto. La ministra de Vivienda está hoy en la ciudad mirando también los lotes que son candidatos a reemplazar aquellos sitios donde estaban los barrios más afectados por el alud, por la avalancha. De manera que se resolverá caso por caso con una premisa siempre, y es que haya la mayor seguridad para los habitantes de esas nuevas viviendas y de esas nuevas comunidades urbanas.
Muy bien, ministro. Entonces, en el tema de la reconstrucción, yo lo que le entiendo es que habrá un modelo 100% estatal y no tanto con otras instituciones, como ocurrió en el eje cafetero, y que habrá que mirar caso por caso, barrio por barrio, cuáles será necesario reconstruir o en el mismo sitio o en otros sitios. Ricardo, ¿su pregunta era sobre reconstrucción o sobre ayudas?
Sobre ayudas, porque, ministro, obviamente toda la gente quiere colaborar, todos estamos haciendo campaña para que la gente colabore, pero lo que la gente no quiere escuchar es que se van a robar las ayudas, se van a perder, se van a malgastar, o que no van a llegar a los que realmente están necesitando esa ayuda. ¿Cómo se va a blindar esa ayuda para que realmente sea efectiva y para que no se pierda la platica? Porque se ha insistido mucho aquí. Es muy importante la plata en efectivo, pero la gente tiene una desconfianza enorme, y bueno, yo creo que usted sabe y conoce perfectamente las causas.
Sí, yo quiero aquí decir que el récord de buen manejo de esos dineros que tiene la Unidad de Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cabeza de Carlos Iván Márquez, es un récord muy bueno. Recordemos que aquí, por lo menos en lo que va de este gobierno, donde se hizo la reforma institucional de la gestión de riesgo, hay una cantidad de desastres que se han manejado, y ha habido, por supuesto, demoras, imperfecciones, pero me parece que el manejo de los recursos fiscales y de las ayudas en dinero que ha dado la ciudadanía tiene un récord bastante, bastante bueno. Y la gente siempre sabe más que uno. Yamil, la gente mire las consignaciones que se han hecho en esa cuenta de la unidad de riesgo. Son unas consignaciones que ya superan pues el millón de dólares, desaparecida. Eso quiere decir que la gente tiene confianza en esa institución, y eso me parece sumamente bien. En cuanto a las ayudas en especie, hemos tenido que tener una disciplina muy grande, porque eso también lo hemos aprendido. Y es que los alimentos, por ejemplo, que la gente quisiera ayudar, quisiera donar, tiene que ser de una lista muy estricta. Si quiere sobre eso, porque me ayuda a que la gente conozca, o sobre esa lista, ¿le parece, Javier?
Por favor.
Entonces, alimentos que no sean perecederos. Todo lo que sea perecedero no será recibido, y si se recibe, tendrá que ser devuelto o destruido. Aceite, granos, panela, enlatados, leche de larga duración en caja, esa es la lista de alimentos. Aceite, granos, panela, enlatados vigentes y leche de larga duración en caja. Kits de aseo, por supuesto que sí, y pañales para los niños, muchos. Ropa nueva, no recibiremos ropa vieja ni zapatos usados, es un peligro de salud. Que ser ropa nueva, ropa interior nueva, especialmente para niños y señoras, pero ambas cosas, ropa para adultos y para niños, que sea nueva. Agua en botella, en recipiente o recipiente duro, que sea fácil de transportar y que no tenga riesgos de derramarse. La leche en bolsa, por ejemplo, no se va a recibir, la ropa usada no se va a recibir, y los perecederos tampoco. Aquí hay una novedad también que ayúdenme usted a difundir, y es que el ICBF tiene problemas laborales y tiene problemas administrativos. Luego hemos cerrado la recepción de ayuda en el Instituto de Bienestar Familiar en todo el país. Queda solamente todas las unidades militares, todas las unidades de policía, todas las unidades de defensa civil y todas las unidades de Cruz Roja en todo el país, pero no el Instituto de Bienestar Familiar.
Ustedes han tenido entonces unas dificultades con la alimentación en los albergues. ¿Nos referimos a esto, al tipo de alimentación que está llegando, o eso es otro tipo de dificultad?
No, Yamil, hemos tenido dificultades. Ahí el operador que ha sido contratado por la gobernación del Putumayo ha tenido problemas porque, como siempre sucede, no están preparados para los volúmenes que tienen que atender diariamente. Aquí estamos hablando de 10.000 comidas diarias, 3 veces al día, para 3.000 y pico de personas, es decir, 10.000 comidas diarias calientes. Eso ha sobrepasado la capacidad de ese operador, de manera que hoy, por ejemplo, ya debe estar en este proceso en los principales albergues, repartiendo raciones militares, de las que consumen nuestros soldados y policías en campaña, raciones que tienen desayuno, almuerzo y comida, mientras logramos estabilizar en el curso del día la oferta de ese proveedor, y lo mismo el viernes, que ya amanezcan las cosas funcionando bien. Pero hoy van a aparecer en Mocoa raciones militares por miles para poder garantizar a la gente que tenga calorías, que tenga líquidos, que tenga fibra, que tenga proteínas en la alimentación de este día.
Pues ojalá el operador logre reaccionar a tiempo. También tenemos las dificultades de llevar alimentos y de la logística, porque las carreteras, pues no es que sean muy buenas. La de Pasto, Mocoa, es tremendamente peligrosa, y obviamente la otra debe estar supremamente congestionada, la del Huila. Señor ministro, usted entenderá el tipo de pregunta que le voy a hacer a continuación, y no busca que sea un chisme político. Busca saber, porque el ministro, el rector Wasserman, que fue rector de la Universidad Nacional, se preguntaba en un trino si la reconstrucción de Mocoa no requería dedicación exclusiva. Y por eso mi pregunta es, ¿el ministro de Defensa seguirá siendo ministro de Defensa al tiempo que ayuda a reconstruir a Mocoa, o sale del Ministerio de Defensa y se dedica única y exclusivamente a Mocoa?
No, esa es una pregunta para el señor presidente. Yo, acuérdese, que he dicho siempre, estos son unos cargos que están siempre a disposición de la necesidad del jefe del Estado en todos los sentidos. Yo soy un coordinador, a diferencia de lo que pasó en el PORET, que era presidente de una junta y donde teníamos que tomar decisiones, digamos, administrativas día a día. Aquí mi responsabilidad es coordinar la acción del Estado completa. Y eso se puede hacer tranquilamente, pues no tranquilamente, pero sí se puede hacer con dedicación al buen éxito de la reconstrucción de Mocoa, y por supuesto desatender la responsabilidad del sector defensa, y más ahora que ya hemos podido superar el tema de legislativo y constitucional de la justicia transicional. De manera que yo me sentiría en capacidad de hacer las dos cosas como lo estoy haciendo ya hace casi 8 días, pero por supuesto estos son situaciones que están en manos del presidente de la República.
Con su anuencia, ministro, una última pregunta de Azuri sobre Venezuela.
Doctor Luis Carlos Villegas, con los buenos días, sabemos que el orden de prioridades ni más faltaba, la vida por encima de todo y el tema de Mocoa que atrapa nuestra atención, pero hay otros temas que competen a su cartera, soberanía, fronteras. Quedamos algo preocupados con declaraciones de la canciller María Ángela Holguín, quien ha dicho que no sería extraño que se presenten nuevos incidentes en la frontera colombo-venezolana, teniendo en cuenta la situación crítica del país vecino. Al mismo tiempo, lo escuché a usted decir ayer que Colombia ha manejado con mucho tacto los problemas con Venezuela. Los colombianos, algunos, quizás todavía no tenemos claro ese momento en el que se habría enterado el gobierno sobre la incursión de los venezolanos, y algunos consideramos que la reacción fue un poco tardía. En este momento, ¿cómo están las cosas en la frontera entre ambos países?
Bueno, pues lo que yo dije ayer en el Congreso se lo puedo reiterar. Colombia tiene una posición hoy regional que le significa una responsabilidad mayor, una responsabilidad de tranquilidad, una responsabilidad de prudencia y al mismo tiempo una responsabilidad de fortaleza en la defensa de su soberanía. Entonces, lo que hemos hecho es combinar una diplomacia internacional muy eficaz para Colombia y una capacidad disuasiva de movilidad, de entrenamiento, de equipamiento, que ponga de presente a la comunidad internacional que somos un país capaz de defender su territorio. Y es con ese criterio que enfrentaremos el futuro, con un criterio de capacidad de defender el territorio y al mismo tiempo de responder con toda la prudencia. Disculpe. No puede empezar una confrontación con Venezuela por Colombia.
Disculpe, le insisto, ¿lo que ha dicho la canciller es una interpretación o hay evidencia de que puede haber algún tipo de incursión venezolana?
No, yo creo que la situación general, el contexto general, indica que podría haber una tentación de generar incidentes con Colombia, para los cuales estamos debidamente preparados.
Señor ministro de Defensa y gerente para la reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, gracias por habernos atendido esta mañana en este Despertar FM, y ojalá en las próximas horas no sepamos más de esas noticias de saqueos por parte de personas que intentan apropiarse de la ayuda que va para Mocoa. Muy amable por esta entrevista.
Pues ya mire, de una vez, si usted me menciona ese tema de seguridad, una de las decisiones de ayer fue precisamente reforzar con 130 agentes de policía más la presencia policial y con 600 militares la seguridad de la ciudad. Inclusive con eso pudimos impedir un intento de asalto que había en la carretera vieja a Villagarzón. Afortunadamente no pasó nada, no hubo heridos ni hubo ninguna clase de hurto. Pero sí, efectivamente se necesitaba un refuerzo de la presencia militar y policial.
Ministro, gracias. Feliz mañana.
Gracias, Yamil.
Son las 7:09 a.m. Qué montón de noticias las que nos ha dado el ministro en esta entrevista. Lo de la reconstrucción será un modelo 100% estatal, no público-privado. Habrá que evaluar barrio por barrio cuáles hay que reconstruir, cuáles hay que trasladar y cuáles se quedarán donde eran antes. El río les mostró a las autoridades cuál es su cauce, cuál es ese cauce que no se puede invadir por casas, así sea de personas muy necesitadas. Hay que reforzar con agentes de policía 130 y con 600 militares el tema de la seguridad en Mocoa para evitar saqueos. El ICBF no recibirá más ayuda. Tienen dificultades logísticas, administrativas, operativas, así que no lleven ayuda al ICBF, llévenla a las otras entidades, por ejemplo, a la Cruz Roja Colombiana. Muchas noticias. Ah, bueno, están teniendo dificultades.
¿Qué van a llevar ropa usada?
están
teniendo zapatos usados.
Sí, nos ha reiterado mejor cuáles son las cosas que hay que llevar: aceite, granos, panela y leche de larga vida.
Oiga, hay muchos pañales para los niños
y toallas higiénicas, en fin, agua en botella pero en recipientes duros para que no se rompan durante el traslado, kits de aseo, ropa nueva, sobre todo ropa interior para niños, niñas y mujeres. Y una cosa que es importante es que reconoce el propio gobierno, en cabeza del ministro, que han tenido enormes dificultades con un operador de alimentación contratado por la gobernación, que no está dando abasto, que no está llevando la alimentación adecuada, y como consecuencia de lo anterior, entonces, que por favor no se sorprendan, Ricardo, cuando empiecen a repartir raciones militares hoy en los albergues, es decir, comida que fue comprada para llevar a los soldados que están en las selvas y montañas, caminos de Colombia, van a atender con raciones militares a esas personas que están hoy en los albergues.
Y hay más noticias. Una pregunta, perdón, que le ha hecho usted al ministro Yamid, nos permite ver que él insiste en que está capacitado para ejercer tanto como ministro como gerente en el tema de Mocoa, pero la decisión, como siempre, la tiene el presidente de la República.
Montón de noticias las que nos ha dado el ministro Luis Carlos Villegas.